Hoy es el Día Mundial del Autismo, así que vamos a hablar de ello. Intentaremos no hacerlo solo hoy, porque es algo que nos molesta mucho y ustedes lo saben, lo hemos incidido mucho en ello también, no solo en este tema, sino en que a veces esas iniciativas diarias se pierden a lo largo del año y es una lástima, así que como vienen gestoras el jueves, trataremos de hablar también con ellos y de si esto tiene cabida también en esas inversiones socialmente responsables y le podemos dar también un aire. Hoy tenemos con nosotros a la socia fundadora de Abascool, que es Blanca Sáenz. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo están?
Hola, José, ¿qué tal?
Muy buenas noches. Y a José Alberto Monseco, director académico también de Abascool. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Bueno, por ir por partes, antes de ir poniendo cifras y datos al asunto del autismo, por cierto que hay alguna cifra, bueno, curiosa, ahora les pregunto. Pero antes de ir a esto, ¿qué hacen exactamente desde Abascool?
Sí, en Abascool formamos profesionales que se quieran dedicar a la intervención con personas con autismo. Y trabajamos con una metodología que se llama análisis de conducta aplicado, que, bueno, pues es una intervención propuesta en la guía de buenas prácticas para la intervención de personas con autismo por, bueno, por la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Carlos III y
el Ministerio de Sanidad.
¿Qué hay que hacer para acercarse a este tipo de personas? Lo digo en el sentido de que muchas veces este tipo de enfermedades nos son desconocidas, bueno, al común de la gente, y nos acercamos mal. A veces con una intención maravillosa, pero provocamos auténticos desastres. Hablo del autismo, puedo hablar de esta manera en realidad de casi cualquier tipo de enfermedad asociada a algún tipo de fenómeno que tenga que ver con la psicología, ¿no? Claro. Con la mente de esas personas. Entonces, ¿cómo hay que acercarse en ese sentido, ya no solo para formarse, sino para intentar hacerles también un trato, una mejor vida posible?
Bueno, yo creo que la primera dificultad que encontramos es que el autismo no tiene cara, ¿no? Que igual otras discapacidades sí que la tienen y ya de lejos dices, pues igual tengo que tener un poco más de sensibilidad o de empatía con estas personas. Uh-huh. Pues porque a lo mejor en el síndrome de Down pues se nota y entiendes que pueden tener problemas de comprensión. El autismo no tiene esa cara. El autismo tú te acercas y una vez que te has acercado y has intentado interactuar, te das cuenta de que algo no funciona como debería de funcionar. Y en ese caso, pues yo creo que lo que hay que hacer es ser naturales, intentar llegar como nosotros podamos y como la persona nos lo permita.
Me pongo a hablar con esa persona, me doy cuenta que dices que no, muchas veces la reacción que es ahí donde yo quería llegar en realidad es, con todos mis respetos hacia la expresión, es este tío es tonto, o esta tía no... Uh-huh. Y en realidad lo que está pasando es que ni yo estoy siendo capaz de expresarme correctamente, ni esa persona está, seguramente, que lo esté hasta pasando mal, sí, al no ser capaz de recibir lo que yo le estoy diciendo con la corrección, sí, en la que debería. Entonces, ahí es donde pregunto cómo se maneja esa situación en un día a día, cómo identifico el hecho de, mira, esta persona podría tener autismo, no seas tonto tú a la hora de dirigirte.
Exacto.
Sí. Bueno, todas las personas con trastorno del espectro autismo tienen un síntoma común, independientemente de su capacidad intelectual, y es que tienen dificultades en la comunicación y en la interacción social. Entonces, esto hace que tengamos que conocerles para establecer ese canal de comunicación y de interacción.
O sea, no es una cosa que yo pueda en 5 minutos decir, pasa esto o esto
no,
otro.
No, entonces requiere ciertas pautas, cierto trabajo y también que te conozcan, porque claro, no todas las personas neurotípicas a las que nos acercamos pueden ser simpáticos y contestar a nuestra comunicación, ¿no?
No, claro, de hecho no suele pasar para alguien que está metido en esto. Claro, yo decía, sí, en 5 minutos, quiero decir, casos muy graves y se ven, o sea, que sí, te pones a hablar y efectivamente pues lo ves con mayor claridad, pero en casos simplemente donde a lo mejor, pues... ese autismo se manifiesta de forma más leve, afortunadamente también para esa persona, eso se hace más complicado de llevar para el que está de forma externa viéndolo, en el,
sí,
desde luego mucho mejor para el que
es
no sufre.
Difícil, claro. Es difícil, es difícil incluso para los profesionales, José.
¿Cómo se está tratando este asunto? ¿Cómo lo estamos haciendo aquí en España? Porque ustedes ofrecen una formación muy concreta, intentando echar una mano, ayudar, sí, sin ninguna duda y se les agradece, pero ¿cómo lo estamos haciendo nosotros como sociedad?
Bueno, pues es un tema que además ha estado y sigue estando bastante candente ahora mismo porque se ha estado hablando de la educación de los niños con autismo, que además parece que solo existen niños y de hecho hay una población adulta, pues claro, cada vez mayor, pero nos centramos en la población de niños.
Ah, bueno, pensé que te ibas a referir por género, que también, por lo visto, afecta también más a la mujer, ¿no?
Afecta más al hombre.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Has visto algunos porcentajes y en edad adulta y demás? Y decir que, por ejemplo, había más mujeres que por ese trastorno, bueno, igual habían sufrido también más, no sé.
No, lo que dicen normalmente las estadísticas es que hay más varones que mujeres. Lo que pasa es que, bueno, pues las niñas y las mujeres suelen tener una mayor afectación que los varones. Pero en datos se suele hablar más de varones que de mujeres.
Y me decías, perdóname, que...
Sí, que a nivel de educación, por ejemplo, en España, pues estaban criticando mucho la segregación de las personas con autismo que estaban dentro de, bueno, de escuelas específicas y tendrían que estar más integrados. Bueno, es una crítica, pero al final yo creo que depende un poco del nivel de cada uno y de las necesidades. Yo creo que en España lo hacemos, bueno, pues como sabemos, quizá lo que hace falta es más formación. Creo que la iniciativa es buena, que cada vez se conoce más, que además ahora mismo es un trastorno que parece que está un poco casi de moda, por así decirlo, y lo meten en un montón de películas, en un montón de series, y, o sea, que está ahí, pero hay que saber tratarlo.
Es algo bueno, ¿no?
Bueno, yo no voy a ser tan empática con la situación actual en España. Bueno, la guía de buenas prácticas sobre los trastornos del espectro del autismo, publicada por el Ministerio de Sanidad en el 2006, hace una relación de todos los tratamientos disponibles y de todas las intervenciones. Y en estas intervenciones aparecen como modelos con evidencia de eficacia y probados y recomendados las terapias conductuales y una medicación. Las terapias conductuales, sin embargo, no son tratamientos habituales. Su accesibilidad para las familias de niños con autismo es muy baja. Primero, por su elevado coste económico y segundo, porque no entra dentro de las coberturas ni de sanidad ni de educación. Y además, existen muy pocos profesionales formados en el campo.
Ahí es donde entran ustedes también, en esa buena medida, haciendo lo que hacen en Abascool. Y yo pregunto, ya por hacer el totum revolutum, hay muchísimos colegios o institutos públicos, ya no le hablo de la iniciativa privada, que cada quien hace lo que quiere, que se están lanzando un poco a poner ese extra, ese profesional que atiende a 3-4 niños, que yo no sé, porque por la experiencia que tengo, infinitamente menor que la suya, seguro... suele ser un profesional formado para un tipo en concreto de necesidades que de repente se ve desbordado con niños que tienen discapacidades muy diferentes, pero aún así les meten en un mismo cajón. ¿Esto es productivo?
No, no es productivo. Bueno, yo creo que sí que están bien formados y que poco a poco se va avanzando en pasos importantes, como las aulas específicas en colegios ordinarios, la inclusión, los ratios reducidos y el tiempo de permanencia en las clases ordinarias. Lo que pasa que no solo tienen que estar formados los profesionales que intervienen en el aula específica, sino todos los tutores y todos los maestros, si queremos que estos niños puedan estar incluidos en las clases ordinarias. Y esto es muy importante porque nos corresponde a todos y para que haya una buena inclusión tiene que haber convivencia.
Ya, seguro que si lo han hablado ustedes con el Ministerio, esto lo que no va a haber es dinero.
No va a haber dinero. Y de hecho, en el 2015 se aprobó en el Congreso de los Diputados por unanimidad la Estrategia Nacional de Trastornos del Espectro Autista y se contemplan muchas medidas estratégicas referentes a formación de profesionales, inclusión, investigación. Uh-huh. Y desgraciadamente no hay
dotado,
presupuesto.
Claro.
Además hay...
O sea, es una medida aprobada que no tiene una dotación presupuestaria.
Claro, porque además es una proposición no de ley. Exacto.
Yeah.
Entonces... hay una cobertura dispar también entre comunidades autónomas y muchos servicios que sí que son profesionales y operativos están desbordados porque la prevalencia del autismo es alta y sigue incrementándose. Entonces hay que dotar de recursos y el tratamiento, la inclusión es solo posible si dotamos de recursos.
Por ejemplo, ustedes dan formación de forma independiente.
Sí.
Pero también de forma específica, si alguien lo pide, para una serie de centros, etcétera, etcétera.
Sí.
¿Quién lo demanda más? Me dice, hay unas comunidades autónomas que están mejor preparadas que otras. Y aparte, el sector privado, imagino que también tendrá una mayor aportación a este tipo de cursos, ¿o no? ¿O
quién bueno, de momento esto? Nosotros, como somos una startup y llevamos poco tiempo operando, nuestro curso principal es un curso que hemos firmado un convenio de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, que es un máster en análisis de conducta aplicado. Empezó siendo un experto y estamos muy contentos porque se ha transformado en máster. Además, este curso está... certificado por la Behavior Analysis Certification Board, que es el organismo certificador internacional que promueve las secuencias de curso que son homologables para acceder a la certificación internacional, y por petición de muchas familias y de profesionales interesados que a lo mejor no son titulados superiores para hacer un máster, hemos creado un curso básico de terapeuta. Además, ofrecemos servicios en compañía, in company, para poder asesorar a colegios, asociaciones, fundaciones y entidades afines. Y ya hemos estado visitando y trabajando con algunos centros y algunos colegios.
¿Que son más públicos o más privados?
Más privados. Pero no. Bueno, algunos concertados también.
Sí, ya, si lo digo sí. Por aquello de que de pronto, ya saben, hay dinero sí. Para todos, pero sí. Es lo que luego dicen. Que
sí, por ahora
cuando
privados...
Cuando lo ya no hay dinero
sí,
para todos.
Sí, por ahora privados y concertados.
Sí, o sea, que no es por poner en valor una cosa frente a la otra, sino que seguimos teniendo un déficit de presupuestario a la hora de financiar la escuela pública.
Sí, sin duda, José, tienes razón.
O sea, no, claro, no es por poner en valor una cosa a la otra, de verdad. Bueno,
poco a poco.
¿Quién recibe? Me dices, esto es para... Lo hemos convertido en un máster, claro, tienes que tener unas titulaciones y dices, bueno, también hemos hecho esta otra parte de terapeuta. ¿Esto va más relacionado precisamente con ese profesorado? El máster quizás más enfocado a un enfermero, un médico, un psicólogo.
Bueno, no, el máster está muy indicado para psicólogos que realicen intervenciones con niños con trastorno del espectro autista y maestros. O sea, lo ideal sería que todos los profesionales del sistema escolar español pudiesen tener estas pautas, ¿no? Porque les facilitaría mucho su tarea. Y los que se benefician de una educación de calidad y que tienen derechos son los niños, tengan o no tengan discapacidad,
eso,
y
claro.
Sean neurotípicos o estén dentro del trastorno. Está también indicado para integradores sociales que trabajan en los equipos escolares, para terapeutas ocupacionales, logopedas. Sí. Y bueno, el curso más básico es algo que nosotros utilizamos en el día a día, ¿no? En el análisis de conducta
claro,
aplicado
se
utiliza...
¿no? De qué hacer
totalmente,
cuando...
se utiliza con amigos, con novios, con tus hijos neurotípicos, con los perros, o sea, al final está basado en las teorías de la psicología del aprendizaje y en los procedimientos de reforzamiento, de extinción, de castigo, de cómo motivar para que alguien haga algo, del análisis funcional, de qué función tiene una determinada conducta. Entonces se puede utilizar en muchos casos.
En casos que en los que es más grave, es mejor incentivar también una conversación, por ejemplo, que a veces les cuesta, pero bueno, por hablar igual en casos personales, al final, si tienes a alguien con este tipo de trastorno y es tu vecino, ellos se esfuerzan mucho que conozca a todos los vecinos, salude a todos los vecinos, hable con todo el mundo, etcétera, etcétera. ¿Es mejor incentivar también esa conversación cuando vas a hablar con esa persona autista o responder simplemente? Quiero decir, ¿cuál es el trato correcto? Para tampoco desviarle, porque lo que puede pasar en casos muy graves es que si te columpias tú,
claro.
Le generes un problema.
La verdad es que, bueno, como sociedad tenemos que acercarnos como nos acercaríamos a cualquier persona. Es decir, a lo mejor tú tienes un amigo que sabes,
respeto, ¿no?
Claro, que sabes que no le apetece mucho hablar y es amigo tuyo y dices, bueno, pues hoy igual lo justo y ya está. Y a lo mejor al día siguiente te lo encuentras por la escalera y le apetece contarte algo. Pues igual es como cualquier otra persona, ver por dónde está hoy y si le apetece o no le apetece.
Ustedes que manejan este tipo de situaciones, ya sé que no es lo mismo, pero hablando de depresiones, etcétera, etcétera, estamos viendo problemas que crecen muchísimo en esta sociedad moderna el incentivo que hay detrás es el azuzar a las personas que lo sufren para que no lo sufran, pero sin decirles nada o sin sacarlos de allí. ¿Hacemos un poco esto también con el autismo o tenemos entendido que es una enfermedad y como tal nos acercamos a ella?
Bueno, yo creo que el autismo lo tenemos ahí y sabemos que existe y que además es una afectación bastante grave, pero yo creo que a diferencia de otros trastornos a nivel psicológico, como puede ser depresión o ansiedad, estas personas que sufren depresión o ansiedad tienen conciencia de que están mal. Mientras que casi la gran mayoría de las personas con autismo no tienen esa conciencia. Solo algunos que tengan un nivel cognitivo superior y una gran capacidad de lenguaje pueden comprender que les pasa algo aunque no sepan identificarlo. Entonces, bueno, igual la sociedad lo afronta como que no es ningún tabú, pero yo creo que el tratamiento es distinto al de otras enfermedades.
¿Ustedes se han acercado aquí a la Comunidad de Madrid a hablar de este asunto?
No todavía.
No todavía. Bueno.
Pero estamos deseándolo.
Yo le iba a decir, si no les hacemos una encerrona. Yo
sí,
lo digo bien.
Sí, sería fantástico.
A la que vengan un lunes.
Sería fantástico.
Se vienen ustedes por aquí y a ver qué pasa. Lo ponemos aquí al micrófono y...
Claro.
Sí, pero bueno, yo creo que...
Luego, como quedan grabadas.
Bueno, yo creo que en general para la Estrategia Nacional del Autismo sí que se ha contado con un montón de entidades, asociaciones, fundaciones y han tenido voz para que la calidad de vida de las personas con autismo mejore. El tema nuestro, que es el análisis de conducta aplicado, pues desafortunadamente en España no hay formación. Existen solo 17 analistas de conducta certificados frente, por ejemplo, si lo comparamos con California, con la misma población, que hay 5.400, ¿no? Entonces, es difícil encontrar una profesión en la que solo existan 17.
Cuando habla de eso, de la terapia conductual, de ese análisis de conducta aplicado, etcétera, etcétera, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la diferencia con algunos otros tratamientos?
Bueno,
lo digo desde el desconocimiento y aprovechando que les tengo aquí. Si pueden,
sí,
no ser
sí, nos lo va a contar técnico. José. Es claro. Una disciplina científica y tiene evidencia de eficacia. Y José nos va a contar cuáles son las diferencias. Que eres sí. El experto.
Bueno, análisis de conducta aplicada, en primer lugar, muchas de las personas que lo conozcan y estén en el mundo del autismo lo habrán oído hablar como la terapia ABA, de las siglas Applied Behavior Analysis, análisis aplicado a la conducta.
Sí.
Yo creo que la diferencia con otras metodologías, con otra forma de trabajar con el autismo, tiene que ver con la sistematización que tenemos. Cada una de las habilidades tenemos claro cómo las vamos a trabajar, cuándo las vamos a trabajar, lo vamos a ir haciendo en pequeños pasos. Pues si, por ejemplo, yo quiero que un alumno aprenda a lavarse bien los dientes, pues no voy a ir seguramente de golpe, sino que voy a ir viendo pasito a pasito qué es lo que necesita, pues desde que tenga que abrir la tapa de la pasta de dientes hasta que tenga que enjuagar, y voy enseñándolo poco a poco.
¿Y eso es mejor que hacer todo el proceso?
Bueno, es mejor.
Pregunto, ¿no?
Al final depende de cada niño, es decir, no siempre es así. Lo importante es que tú sepas exactamente para este niño cómo lo vas a enseñar. Es decir, claro, no partimos de una receta, partimos de las necesidades de cada niño. Tú lo necesitas más dividido, pues te lo voy a dividir. Tú no, pues no te lo voy a dividir. Pero quizás la gran clave está en partir de una motivación y de qué es lo que le gusta a cada niño
o
para
sea,
ofrecérselo.
La diferencia es que en vez de darle la misma pastilla a todo el mundo...
Claro, la diferencia es que se trata de un método individualizado, con lo cual antes de empezar una intervención se valora en qué estado está del desarrollo y qué habilidades hay que trabajar.
Hombre, siendo un problema mental no debería ser básico esto. Quiero decirte, es como si yo, quiero decirte, todo el que tenga, salvando las distancias, pero volviendo al asunto de la depresión, todo el que tenga depresión, pues vamos a ir esta tarde que a este psicólogo nos va a atender a todos de golpe. Pues quiero decir, va a ser raro y no va a tener mucho sentido y cada uno tiene un...
Sí.
No entiendo, entonces, ¿por qué no se hace antes?
Ya, bueno, pues porque no se tiene el tiempo y los recursos, pero... Y dentro de recursos se incluye la formación, pero bueno, es un método individualizado porque además los principios de reforzamiento y analizar la función de la conducta dependen de cada uno. Es un método integral porque aborda tanto las actividades cognitivas, como puede ser apoyo escolar, como la autonomía, la comunicación, la conducta verbal. Uh-huh. O sea, es integral y se centra en conductas que sean socialmente relevantes y que proporcionen una mejora en todo el entorno. Entonces hay que priorizar en qué se trabaja, que esto es muy importante. Y además de ser individualizado e integral, es un método intensivo, porque requieren más tiempo.
Sí, esa era de cajón.
Sí. Sí, pues siendo tan de cajón, y esto es una definición de madre, pero son las tres IES. Intensivo, integral, individualizado.
Bueno, pues ahí lo tienen. Esta es la parte de ese método de ABA School y sobre todo esto es que nos acerquen un poquito más ese universo del autismo que decía José que está de moda. Bueno, porque siga de moda. Es decir, que no se pase.
Sí, mientras siga creciendo la moda y los recursos,
claro,
vamos bien.
Por eso vaya a quitarse. Y lo de la comunidad, de verdad, ahora si quieres lo hablamos, pero esto lo tenemos hecho. Blanca Sáenz, socia fundadora de ABA School, gracias.
Muchísimas gracias.
Y José Alberto Monseco, director académico de ABA School, gracias también por estar con nosotros esta tarde.